levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Levántate y mata primero. Hoy con el título La lucha armada es la única manera de liberar a Palestina, primera parte. ¿Alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y mata primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y mata primero han sido tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman es un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, aproximadamente 70 años, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Querida audiencia, en el episodio anterior estudiamos los actos terroristas de las dos unidades de espionaje del régimen sionista, Cesárea y Coloso. Pero hoy volvemos a la década de 1960 para analizar más a fondo los planes, asesinatos y juegos políticos de este régimen. Por favor, quédense con nosotros hasta el final del episodio. Desde la declaración de la existencia del Estado de Israel y sus posteriores conquistas en la guerra de 1948-1949, en menos de un año aproximadamente, entre 600 y 750 mil palestinos huyeron o fueron expulsados de su patria. Los árabes juraron destruir el Estado recién establecido de Israel. Los dirigentes israelíes creían que su país inestable y vulnerable solo podría seguir existiendo cuando hubiera la menor cantidad posible de árabes presentes dentro de sus fronteras. Esta visión era moralmente cuestionable, porque provocó la expulsión de muchos palestinos de sus hogares y el retorno de los refugiados palestinos se encontró con una oposición total. Los refugiados palestinos fueron reasentados en la Franja de Gaza, una franja de tierra de 141 millas cuadradas al suroeste de la costa palestina que estuvo controlada por Egipto hasta 1967, cuando Israel tomó el control, y en Cisjordania y otros campamentos ruinosos en países árabes vecinos. Pero, ¿cómo eran las condiciones de vida en estos campos? Miserables, sin oportunidades, sin derechos y ni siquiera esperanza para el futuro. Sus condiciones de vida, su salud pública e incluso la seguridad alimentaria estaban en un estado lamentable. Los refugiados que llegaron a la Franja de Gaza durante la guerra de 1948-1949 eran más del triple de la población y la capacidad de la zona. Entre ellos se encontraba un niño llamado Jalil al-Wazir, que nació en 1935 en Ramallah, una ciudad al sureste de Tel Aviv. Durante la guerra, él y su familia, junto con muchos otros residentes de Ramallah, fueron exiliados a la Franja de Gaza y se establecieron en los campos de los refugiados. A la edad de 16 años, al-Wazir era el líder de uno de los grupos que luchaban contra los sionistas. Él, que deseaba el retorno de los palestinos a su patria, decía: "Estamos buscando a nuestros mujahidines que participaron en la guerra de 1948 para poder aprovechar de sus experiencias personales en dicha guerra", Así pues, un cierto número de veteranos presentes en la guerra de 1948 entrenó a Al-Wazir y a sus amigos, y ellos a su vez entrenaron a otros jóvenes palestinos. Al-Wazir, en 1953, cuando solo tenía 18 años, era comandante de 200 jóvenes, todos ellos con la pasión y el entusiasmo necesarios para luchar contra el enemigo ocupante sionista. A finales de 1954 y principios de 1955, las fuerzas de Al-Wazir llevaron a cabo una serie de operaciones de sabotaje en Israel. Los egipcios, utilizando a estos jóvenes combatientes como intermediarios, enviaron a unos estudiantes palestinos de El Cairo a Gaza como refuerzos. Entre ellos se encontraba un joven estudiante de ingeniería eléctrica de la Universidad del Cairo llamado Mohammad Yasir Abdul Rahman Abdul Rauf Arafat Al-Qadawa Al-Husseini, más conocido como Yasser Arafat. Existe desacuerdo sobre el lugar de nacimiento de Yasser Arafat. Según las autoridades palestinas, él nació en Jerusalén en 1929. Por supuesto, algunos también creen que nació en Gaza o incluso en el Cairo. En cualquier caso, él pertenecía a una importante familia palestina vinculada al gran mufti Haj Amin al-Husseini y a Abdul Qadir al-Husseini, un comandante palestino en la guerra de 1948, ambos blancos principales del asesinato sionista en ese momento. Arafat, cuyo apodo era Abu Ammar, se hizo amigo de Al-Wazir, apodado Abu Jihad. Ellos trabajaron juntos para fortalecer las unidades palestinas en la Franja de Gaza. Egipto, temiendo la posibilidad de represalias israelíes y más preocupado por mantener la paz y la tranquilidad dentro de sus fronteras que por los palestinos, dejó de apoyar los ataques palestinos. Por supuesto, los combatientes palestinos veían las cosas de manera diferente. Cuando Egipto traicionó a los palestinos y los apuñaló por la espalda, Abu Jihad y Arafat se dieron cuenta de que la única manera de salvar a los palestinos de esta situación era realizando operaciones independientes sin depender de Egipto ni de otros. Por esta razón, la victoria militar de Israel en la operación del Sinaí, que detuvo los ataques palestinos desde territorio egipcio, condujo inadvertidamente a la formación de un movimiento guerrillero separado. Después de años de mudarse y vagar de un país a otro, Abu Jihad y Arafat finalmente se establecieron en Kuwait a fines de 1959. Ellos se dieron cuenta de que sus acciones eran vistas como meros obstáculos en el camino del líder egipcio, Gamal Abdel Nasser, quien estaba tratando de unir al mundo árabe bajo su liderazgo. Se dieron cuenta de que mientras estuvieran en un gran país árabe, nunca podrían crear un gobierno totalmente palestino y efectivo bajo su propia gestión. Abu Jihad aceptó la autoridad y el mando de Arafat, quien había sido su maestro durante 6 años y tenía una extensa red de conexiones intermediarias palestinas. Arafat se consideraba un líder, pero muy pronto se dio cuenta de las capacidades operativas de Abu Jihad, algo de lo que él mismo carecía. Arafat, Abu Jihad y otros 3 trabajaron durante 2 años para crear un conjunto de principios y marcos operativos para su organización. Ellos trabajaban en secreto para evitar enfrentarse a la oposición de los países árabes. Finalmente, el 10 de octubre de 1959, se estableció oficialmente el Movimiento de Liberación de Palestina, Fatah. Los servicios de inteligencia israelíes, que estaban preocupados por la cuestión de Egipto y de Abdel Nasser y creían que Egipto constituía la amenaza más grave para Israel, desconocían por completo la creación del movimiento Fatah. Esta ignorancia continuó hasta principios de 1964, es decir, 4 años después de la creación del movimiento Fatah, cuando 2 espías israelíes proporcionaron una serie de informes iniciales sobre la organización. Yuri Israel, un agente del Mossad conocido como Ladij e Isaac Sarib, que trabajaba bajo la apariencia de empresarios palestinos, advirtieron que las redes de estudiantes apoyadas e inspiradas por Fatah en Europa están creciendo y no deben subestimarse. Fatah lanzó su primera ofensiva el 1 de enero de 1965, un intento de bombardear el sistema de agua israelí, una serie de tuberías que llevaban el agua desde el Mar de Galilea a Israel. Este fue un acto altamente simbólico, amenaza de cortar la fuente de vida, es decir, el agua en un desierto de Oriente Medio. Esto causó consternación entre los residentes de la zona. La estructura del sistema de canales y el suministro de agua fue un tema controvertido que causó confusión entre los árabes de esa época. Por supuesto, el primer ministro sirio, Salah Bitar, anunció en septiembre de 1963 que los países árabes habían decidido llevar a cabo una dura operación para impedir que el sueño de Israel de llevar agua al desierto se hiciera realidad. Pero sus palabras no importaron mucho y solo el movimiento Fatah, a pesar de ser pequeño y tener pocos recursos, siguió actuando contra Israel. En los meses siguientes, los ataques de Fatah aumentaron, llegando a 39 a finales de 1965. Estaba claro que Arafat y Abu Jihad eran un problema que no se iba a eliminar fácilmente. Aaron Loran era el subdirector del Departamento de Recopilación de Inteligencia de Amman. El Comité Especial era un comité secreto para evaluar cómo lidiar con los ataques armados palestinos, establecido en agosto de 1965. Y sus tres miembros eran Lauren Mike Harari, comandante adjunto de la unidad de Cesarea, y Shemeol Koren, comandante de la unidad 504 de Amman. Este comité de tres miembros emitió la orden de asesinar y matar a Abu Jihad y a Arafat. Dadas las recientes crisis en la unidad Cesarea, este comité consideró probable que Cesarea no pudiera llevar a cabo las operaciones terroristas. Esa fue la razón por la que recomendaron volver al uso de paquetes explosivos. Utilizando información de Ladija y Yuri, Israel enviaría paquetes explosivos a varios funcionarios de Fatah en el Líbano y Siria. Después de identificar los objetivos, Amit se dio cuenta de que Ladija había traído consigo toda la información necesaria y estaba lista para enviar paquetes explosivos como regalo a los tres. Los paquetes parecían como si habían sido enviados por alguien que conocían. Para que los paquetes parecieran completamente confiables, fueron enviados desde suelo libanés. Esta vez, una mujer estaba lista para realizar el trabajo. Llevó las cartas a Beirut y las dejó en el buzón de correo. Su nombre es Silvia Rafael, es de Sudáfrica y tiene pasaporte británico. Ella nació de un padre judío y una madre no judía, pero leal a los judíos. Emigró a Israel y trabajó para el Mossad. Rafael fue entrenada por Moti Kefir y se convirtió en la agente femenina más famosa en la historia de la unidad de Cesarea. Estimados oyentes, hemos llegado al final del duodécimo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Esperamos que este episodio les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre los crímenes y el terror del régimen sionista. En el próximo capítulo continuaremos examinando las acciones terroristas de este régimen. Nos encantaría que se unieran a nosotros. Amigos, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana, donde les presentaremos un nuevo capítulo de esta serie. Hasta entonces, adiós.